en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Campamento Dignidad es una forma de protesta del pueblo saharaui, donde se congregan unas 20.000 personas, y se considera que es la última forma de protesta del pueblo saharaui, o la forma más importante desde que España abandonó el Sáhara a su suerte. Ayer por la mañana, la policía magrebí, la policía marroquí, atacó este campamento de forma salvaje. El resultado, un número de muertos aún por determinar, y una gran cantidad de detenidos entre los habitantes de ese campamento. Y esto ocurre justamente en víspera de que los representantes saharauis y los marroquíes se reúnan en Washington para negociar el tema del estatus jurídico del que se tiene que dotar el Sáhara. Este será uno de los temas que abordamos con nuestro compañero Rafa Faciz en el Vaivén de hoy. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, claro, esto que yo he expuesto son los datos escuetos, sin más. Pero me imagino que esto que está ocurriendo en el Sáhara, Rafa, tiene muchas aristas y tiene muchas implicaciones y hay muchas lecturas que hacer, ¿no?
Bueno, evidentemente todo se concita alrededor de esas conversaciones entre los representantes de los dos, los saharauis, del Frente Polisario y del gobierno de Marruecos, y han sido actitudes que han intentado de alguna forma condicionar en favor de cada cual el escenario en que se va a dibujar. Pero nosotros llevamos ya, lo hemos dicho en algunos anteriores vaivenes, resaltando que Marruecos, que el Frente de Marruecos está moviendo ficha de una forma bastante clara, presionando a España desde hace tiempo, y lo hemos atribuido no solamente a este momento concreto en que se juntan para intentar abrir un espacio de negociaciones, sino también porque el gobierno de Marruecos se da cuenta de la debilidad del Estado español y cree que es una oportunidad de nuevo para sacar tajada. Lo hemos comparado en alguna medida con la marcha verde del 75, que se hizo en un momento crítico para el Estado español, con un jefe de Estado, entonces el dictador Franco, que estaba en la UBI, y con una transición que daba sus primeros pasos, y se aprovechó esa debilidad para conseguir, pues eso, la marcha verde, a través de la marcha verde, la anexión de una parte del Sáhara y de alguna manera controlar el resto del territorio. Ahora hay un panorama parecido. La situación del Estado español es también débil. El gobierno del socialista está en una situación muy difícil, muy difícil, y Marruecos está moviendo las fichas, y hay ya datos suficientes desde hace tiempo que iban en esa dirección. Hemos visto desde hace un año cómo se presionó a Minato Haidar y se hizo un gesto de autoridad sobre ella, hasta el punto de dejarla fuera de todo tipo de protección como persona que podía entrar y salir a ese territorio, y solamente la protesta internacional, y concretamente la protesta de la sociedad española, hizo posible después que se reintegrara. Y a partir de ahí ha habido una campaña no solamente de acoso a los saharauis, que con hechos luctuosos como el asesinato de ese muchacho hace unos días en las jaimas estas de la colonia Dignidad, sino también la presión sobre periodistas españoles, el hostigamiento a visitas de apoyo, como recordemos lo que ocurrió con Willy Toledo, en fin, todo un programa de hostigamiento para intentar de alguna forma crear una situación de estos consumados que permitiera de nuevo a Marruecos sacar tajada. Eso hacia un lado, porque hacia otro lado, como recordamos también, se han movido en este caso a favor de Marruecos protestas continuadas desde hace tiempo en Ceuta y Melilla. Es decir, todo está en el mismo plano que que es de nuevo que Marruecos conseguir anexionarse una parte de territorio y además chantajear a España, aprovechando ese momento de debilidad de las instituciones con el tema de Ceuta y Melilla. Y evidentemente lo que ha sucedido ayer entra de lleno en esa situación. Bien es cierto que esa puesta en marcha de la colonia de las Jaimas en pleno desierto ha sido una manera creativa por parte de los saharauis de también de mover ficha, pero inmediatamente cuando se han dado cuenta de que eso tenía una proyección internacional, Marruecos ha movido ficha de forma brusca y autoritaria y lo ha desmantelado con las consecuencias que sabemos hasta la fecha, que son de una enorme violencia y de un número de víctimas, como habéis dicho, todavía que no se sabe, pero hay numerosas víctimas. Y es curioso que también esta acción violenta e incalificable se hace en un momento en que prácticamente acaba de llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores una nueva un nuevo responsable, en este caso Trinidad Jiménez, y que presumiblemente la respuesta del Estado español va a ser, como siempre ante el tema saharaui, muy débil, porque las relaciones a nivel de Estado, a nivel de instituciones, entre el gobierno español, entre el Estado español, el jefe del Estado español y el gobierno de Marruecos son muy estrechas, y en ese sentido, a pesar de que el enorme apoyo y simpatía que tienen los saharauis en España, pues evidentemente Marruecos cree que puede de nuevo conseguir en este envite, 35 años después de consumar la ocupación del Sáhara Occidental, puede conseguir también una nueva arremetida que le proporcione nuevas razas en ese contencioso. La posición del gobierno español, ya digo que es de cesión, de actuar siempre de manera pasiva. Ahora, recientemente hemos visto cómo un grupo de actores, directores de cine y gente del ramo del ocio y de la cultura, pues se vieron obligados a presentarse ante las propias el propio Palacio de la Moncloa para entregar unas firmas, centenares, miles de firmas en favor de la causa del pueblo saharaui, y no fueron recibidos, a pesar de que quienes llevaban esas firmas pues eran ni más ni menos que actores de fama internacional como Bardem, personajes muy ligados hasta ahora a la estructura del PSOE como Rosa María Sardá, Fernando Colomo, etcétera. Está muy claro la posición de España es de renuncia a esos a la tutela que tenía que haber ejercido, porque es el Estado que procedió a la descolonización.
Claro, hay una responsabilidad histórica.
Y hay una
claro.
responsabilidad histórica, pero evidentemente hemos visto que una de las cosas que caracterizan al gobierno socialista es la desmemoria histórica. Ajá. Y que no cumple nunca con sus compromisos históricos, tanto en el tema de Sáhara, que está directamente ligado además a los inicios de la transición española. La descolonización de Sáhara, que no fue tal, porque lo que fue dejarles al manos de su adversario, de su enemigo, es el origen de la transición. Yo lo he dicho muchas veces, la transición española se hizo vía consenso, sin exigir responsabilidades a los anteriores miembros de la dictadura, con la excusa de que no había que remover el pasado y que además estaba ahí el partido militar, el ejército, que no convenía ponerle nervioso porque podía intervenir. Y eso, dicho siempre, que era una falacia, porque precisamente antes de la transición, de las primeras elecciones del 77, ese mismo ejército se retiró con el rabo entre las piernas del Sáhara. Con lo cual, era un tigre de papel y una institución que respondía solamente a los intereses globales de la monarquía, de la transición de la monarquía del 18 de julio, y digamos a ese programa global que habían diseñado por un lado los neofranquistas y los nuevos llamados a ocupar las instituciones, y que realmente se diseñó para que, lo que hemos dicho tantas veces, para que no hubiera cambio en profundidad, sino que hubiera una transición con conservando más o menos las esferas de poder en el mismo sitio. Y en ese sentido, insisto, el tema de los saharauis es un tema de una enorme incidencia afectiva en el pueblo español, va más allá de las ideologías, es decir, el apoyo al pueblo saharaui no tiene que ver exclusivamente con una ideología, digamos, de izquierdas, es transversal. Hay que tener en cuenta de que todos los años, desde hace ya muchos años, hay vienen todos los veranos cientos y miles de niños saharauis que se acogen, son acogidos por familias españolas, y eso ha creado un tipo de tejido afectivo, de relaciones muy profundas, muy intensas, y sin duda esta nueva dejación de sus responsabilidades históricas y además dentro del cumplimiento de los derechos humanos del gobierno español va a tener consecuencias serias para la adhesión que necesita en estos momentos el gobierno socialista de cara a las elecciones que vienen a partir del 28 de noviembre en Cataluña y el año que viene las elecciones autonómicas y municipales hasta llegar en el 2012 a las generales. Va a ser otro elemento de desafección frente al compromiso con una supuesta izquierda que va a generar realmente que la abstención crezca y que el aislamiento del Partido Socialista sea todavía mayor.
Bueno, no habría que olvidar, y por lo menos habría que decirlo aquí, que la situación del pueblo saharaui es la que es, pero hay una resolución de las Naciones Unidas reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, una resolución que no se ha cumplido.
Sí, fundamentalmente lo que trata Marruecos es de buscar mecanismos para no aplicar esa resolución, para no hacer un referéndum, y ha intentado por todos los medios dilatar esos plazos con, evidentemente, la connivencia de Estados Unidos, claramente, pero también del gobierno español, porque el gobierno español tiene una cuota de autoridad sobre y de responsabilidad sobre el pueblo saharaui que podría, en una dinámica diplomática realmente seria y radical, podía cambiar la situación. Pero a medida que pasa el tiempo ocurre todo lo contrario, ocurre que se eterniza la aplicación de esa resolución, que el gobierno marroquí crea mecanismos para falsificar el censo electoral y que el gobierno español se distancia cada vez más del apoyo a los saharauis. En estos momentos prácticamente se puede decir que el apoyo importante que tiene el pueblo saharaui en España viene de la propia sociedad, de la propia gente, de la sociedad civil, eso sin ninguna duda. Por eso digo que va a ser un elemento todavía más de desafección, ya de entre los que hay que sumar todos los que ha habido hasta ahora por el tema de la memoria histórica, por el tema de la crisis, por tantas cosas, y yo creo que le va a pasar seriamente factura. Y lo que habrá que ver es hasta qué punto Marruecos está dispuesto de ir hasta el final en esta coyuntura. Si simplemente ha querido desbaratar un icono de la protesta, como era esas jaimas de dignidad, o va a aprovechar esa situación, justificar la respuesta defensiva de los saharauis ante la ocupación y la destrucción de esa ciudad en el desierto, para ir más lejos y consumar una acción autoritaria y violenta que hasta ahora no se había atrevido, pero posiblemente eso no hay que descartarlo, que se produzca en esta nueva programación que a todas luces tiene puesto en marcha el gobierno marroquí, e insisto, porque calculan que en estos momentos, debido a los conjunto de problemas que tiene sobre la mesa el Estado español, creen que su atención no estaría para defender o para llevar a foros internacionales una defensa, si se quiere, neutral del problema, y que podría realizarse por hechos consumados, como ocurrió en la famosa Marcha Verde.
Y Rafa, la ministra Trinidad Jiménez ha mirado hacia la ONU y ha dicho que esto es un tema internacional y que, bueno, la ONU debería decir algo. ¿La ONU, tú crees que va a decir algo, o también va a mirar
no,
para algún sitio?
Evidentemente, Marruecos es un peón esencial de la defensa de la OTAN, de Estados Unidos, y evidentemente la ONU no va a cambiar sustancialmente lo que hasta ahora no ha hecho de ninguna forma, y más si me teniendo en cuenta pues eso, la actitud del gobierno español. Está claro, el gobierno español se pone teóricamente muy gallito cuando es con temas secundarios, como es el tema de Venezuela, y claro, sin embargo, ante un tema de esta naturaleza, que ya digo, detrás hay además una postura de muchos españoles apoyando esa causa del pueblo saharaui, que se sienten responsables y humanamente comprometidos con esa causa, y sabiendo inclusive el Partido Socialista que le va a restar votos, sin embargo, está claro que hay intereses estratégicos superiores que hacen que el gobierno y el Partido Socialista y las instituciones del Estado en general miren para otro lado. Eso está clarísimo, y lo que ha habido en estos 35 años que han pasado desde la Marcha Verde hasta ahora es un distanciarse todavía más de aquello y no querer dar la espalda a esa responsabilidad, y por tanto al mismo tiempo aumentar el tipo de relaciones, sobre todo económicas y de intereses, con los lobbies marroquíes, con los intereses de Marruecos, y con posiciones que realmente a medida que avanzan significa dejar en estacada las reivindicaciones absolutamente legítimas del pueblo saharaui. Yo creo, sin embargo, insisto, que es otra traición histórica, pero en tiempo real no es algo que sea, no tenga detrás contenido humano, sino que en España viven muchos saharauis, tenemos una relación de pueblo en mano prácticamente, muchas familias españolas, como digo, todos los años cogen a niños, y hay algunos que están haciendo, desde que vinieron aquí por primera vez, han hecho carreras aquí pagadas por estas familias, y es un tema muy emotivo, muy sensible, y que sin duda le va a pasar factura al Partido Socialista, pero bueno, eso será un elemento más para ver el perfil, el derrote hacia líneas de intereses directos de la izquierda española representada por el Partido Socialista, que nos tienen que hacer ver más claro todavía el panorama y las expectativas que hay ante las actitudes de este gobierno, que tiene que mover ficha en las próximas fechas para intentar recuperar una cierta empatía con un censo político que cada vez se le va más lejos. Eso no quiere decir que una parte mayoritaria de la gente que da la espalda al Partido Socialista por estas acciones vaya a votar a la derecha, ni mucho menos, pero se va a ir sin duda a la abstención, que terminará dando la victoria
beneficiando a la derecha.
Acabamos de verlo en las elecciones municipales en Grecia.
Sí.
Ahí está que el Partido Socialista griego tiene que ir a una segunda vuelta porque se ha encontrado con una enorme decepción por haber traicionado sus promesas electorales, puesto que dijo que iba a actuar de una forma completamente diferente frente a la crisis, como ha hecho ahora, cargándolo de nuevo sobre los trabajadores, y eso no ha supuesto dar el voto a la derecha. Evidentemente hay un porcentaje siempre que se va de un lado a otro, pero lo que ha supuesto fundamentalmente es una abstención histórica. Los datos que se tienen de las elecciones del pasado domingo, las municipales en Grecia, es que cerca del 50% de los electores se quedaron en casa. Parece ser que es la vez que la abstención ha sido más grande en los últimos años, desde que la democracia se instaló en Grecia después de derrotar, caer la dictadura de los coroneles. Y esto es lo que se está incubando aquí, evidentemente. Dicho eso, en el tema, repito, el tema del pueblo saharaui es especialmente sensible, y será la rúbrica que posiblemente haga, además, en un sector que va a tener efectos multiplicadores, porque digamos que esto es crear una distancia ya definitiva entre un sector que hasta ahora ha estado medianamente fiel al Partido Socialista, y me estoy refiriendo al sector, al mundo del cine, al mundo del espectáculo, al mundo de la cultura, ese mundo que la derecha dice la gente de la ceja, pero ese mundo ha estado hasta ahora próximo. Es más, en los últimos comunicados que dio ese mundo para apoyar la huelga general del 29 de septiembre, intentó que no se planteara como una huelga contra el gobierno, y lo dejó claro. Pero claro, si ha habido un sector que más ha apoyado más decididamente la causa del pueblo saharaui, ha sido ese sector, y ese sector en estos momentos posiblemente dé un paso definitivo de distanciamiento de las políticas del Partido Socialista, y estamos hablando de gente famosa, de gente que tiene una repercusión en los medios importante, que puede tener un efecto multiplicador muy negativo y aumentando muchísimo la abstención futura para el Partido Socialista.
Muy bien, vamos a dejar este tema, no digo que aparcado, pero en los próximos días pues seguiremos viendo cómo evoluciona el tema del Sáhara, y vamos a centrar la atención en otra cosa que nos ha llegado estos días. Y como diría el monarca, el rey Juan Carlos, nos produce una honda satisfacción la aparición de un personaje, un tal Santiago Sierra, y perdón por lo de un tal, yo que soy un inculto en cuestión de materias plásticas, no sabía quién era Santiago Sierra, lo cual no quiere decir que, en fin, pues que sea un personaje desconocido, sencillamente que yo lo desconocía. Pero nos ha llevado la sorpresa de que ha rechazado, con unas palabras muy contundentes, breves pero contundentes, ha rechazado un premio de las Bellas Artes que le concedía el Ministerio de Cultura, en definitiva al gobierno español y por tanto el Estado español. Yo, si me permite, Rafa, voy a leer el texto de respuesta de Santiago Sierra a la ministra González Sinde.
Yo creo que es una pieza
porque no tiene desperdicio
y que necesita que sea divulgada, porque tiene una enjundia extraordinaria y porque demuestra una categoría moral que no estamos acostumbrados a ver normalmente.
Sí, pues dice Santiago Sierra: agradezco mucho a los profesionales del arte que me recordasen y evaluasen en el modo en que lo han hecho. No obstante, y según mi opinión, los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo a un empleado del mes. Es mi deseo manifestar en este momento que el arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Este premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado. Un Estado que pide a gritos la legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un Estado que participa en guerras de mentes alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común a la banca. Un Estado empeñado en el desmontaje del Estado de bienestar en beneficio de una minoría internacional y local. El Estado no somos todos. El Estado son ustedes y sus amigos. Por lo tanto, no me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio. No, señores, no. Bien, Rafa, yo supongo que tú, que estás más puesto que yo estas cosas, sabías quién era Santiago Sierra, ¿no?
Bueno, termina el texto ese diciendo salud y libertad.
Es verdad, es verdad. Lo tenía en el texto escrito, lo tenía un poquito más abajo del texto
termina
general.
Termina salud y libertad,
y es curioso
que es un hombre de ideas libertarias.
Sí, señor.
Sí. Bien, lo primero que hay que decir que es insólito este planteamiento, y que realmente a uno le llena de satisfacción, porque estamos acostumbrados a ese nivel de mediocridad general en que todo el mundo se deja llevar. Entonces, este señor nos recuerda una cosa, que ser libre es decir no, saber decir no en algún momento, que es lo que casi ninguno sabemos decir, porque nos da miedo, porque tenemos temor a perder situaciones de privilegio o de cierta estabilidad, y este señor ha dicho no a un premio muy goloso, que aparte de ser el premio más importante que concede el Estado español, está dotado con 30.000 euros, que no es moco de pavo. Entonces, esto, en un mundo en el que en general, y nosotros hemos dicho siempre que una de las grandes lacras de la situación actual es que no hay intelectuales, y cuando se dice que no hay intelectuales es que tampoco hay artistas y tal, porque casi todos ellos son, en la medida en que trabajan para un periódico, están subvencionados, etcétera. Pero intelectual en el sentido de un señor independiente que hace uso de su libertad, y guste o no guste al poder, que generalmente siente con el sentir de la gente normal, de los trabajadores, y que está integrado en la sociedad, no estamos acostumbrados. O son famosos que descuellan y que están separados a mil años de distancia de la gente corriente, son gente que busca la subvención del Estado, sean actores, directores de cine, escritores, etcétera. Y no digamos nada, los intelectuales que proceden de la universidad, que siempre están adscritos a un periódico y son importantes en la medida en que escriben ese periódico, pero por eso casi nunca llevan la contraria a ese medio, al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, que aparezca un Mirlo Blanco como Santiago Sierra, que es un personaje importante, es un pintor importante, reconocido internacionalmente, y que no solamente diga no a ese premio, rechazando todo lo que significa en todos los aspectos, porque eso hoy día, tal como está establecido el sistema, es un peldaño importante, sino que nos recuerda además que los intelectuales en general, los creadores en general, se deben a sí mismos, tienen que actuar con libertad, y en la medida en que actúa con libertad sirven como referencia para el progreso. Claro, y estamos recordando ya pues esa estirpe de auténticos creadores, auténticos genios, que en realidad eran así, que eran los Pizarro, los Picasso, los Goya, gente universalista que no estaba pendiente de un patrocinio o de una subvención. Pero es que además, en este caso, este hombre escribe una nota justificando su rechazo, que es realmente un tratado moral. Es que es realmente asombroso. Tú lo has leído, pero yo voy a recordar algunos párrafos y a glosarlos mínimamente, porque me parece que tiene una trascendencia como si fuera un curso de derecho político, en el sentido más democrático de la palabra. Él dice que los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, y dice con cierta sorna, como por ejemplo el empleado del mes. Está diciendo claramente que los premios son un pago a alguien que se ha sometido, a alguien que es servicial, que es servicial. Todos recordamos ese famoso empleado del mes de las hamburgueserías, de los Burger King, etcétera, etcétera. Es decir, está diciendo, un hombre libre no tiene que ser premiado, es decir, se realiza a través de su forma de pensar, de su forma de escribir, de lo que tiene, lo que produce, digamos. Luego dice, mi sentido común me obliga a rechazar este premio. Es decir, está hablando de un sentido común, dice, es que no hace falta ir a Salamanca para yo argumentar en el sentido que estoy argumentando, y simplemente mi conciencia, mi sentido común, me dice que no puede ser. Y arregló seguido, continúa, dice, este premio instrumentaliza al servicio del Estado el prestigio del premiado, y que esta es la condición real de por qué hay tantos premios para periodistas, para escritores, para todo tipo de cosas, para crear una corte de aduladores que estén sometidos al pensamiento único que dicta el Estado o las empresas, etcétera, etcétera, y que realmente no se proyecten nunca en el sentido de comunicación, de comunidad y de comunión con el pueblo. Por eso hay esa distancia, ese abismo enorme entre los famosos e intelectuales y la gente de la calle. Y entonces sigue diciendo, dice, un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar para el bien común. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que este Estado utiliza todas las triquiñuelas para intentar de alguna forma blanquearse, como si fuera a blanquear el dinero de la droga, puesto que realmente su ser más profundo es criminal. Es criminal. Y lo manifiesta en eso, en que en vez de trabajar para el bien común, trabaja en guerras criminales con el imperio que está llevando adelante eso, que roba el dinero común que se lo da la banca. Es decir, está desmontando la trama del Estado, en vez de ser un Estado que busca el bien general, que representa a todos y que en cierta medida está creando una comunidad de progreso, está demostrando Santiago Sierra que ese Estado en realidad es el Estado de los ricos, de los dominadores y de los explotadores, y que utiliza todas estas artimañas a la que entran gustosamente casi todos los cantamañanas que aceptan los premios, etcétera, simplemente para crear esa estructura de dominación y explotación. Entonces, esa carta que termina muy claramente diciendo, el Estado no somos todos, el Estado son ustedes y sus amigos, es decir, esa corte que mutuamente se retroalimenta para hacer permanente la servidumbre voluntaria de la gente. Entonces, ya digo, este hombre no solamente ha hecho un ejercicio supremo de una enorme altura moral, sabiendo decir no y manteniéndose al margen de todas las corruptelas que provocan hoy día los sistemas en general, que todo se compra, todo compran, sino que ha tirado una piedra a ese estanque y ha argumentado desde un punto de vista de una altura moral realmente extraordinaria, donde está, digamos, una cierta honestidad en el mundo de hoy. Entonces, claro, no solamente, y es un poco lo que quiero decir con esta parrafada que me he largado, no solamente es un rechazo más o menos pues encendido de unas ideas de un personaje, sino que está rebatiendo los argumentos de ese Estado y tiene un efecto realmente corrosivo, porque esto, cuando aparece un justo, con que solamente aparezca un justo y aunque sea en una tribu de ladrones, eso rompe la secuencia y crea una situación prácticamente de pánico. Por eso no quieren nunca que haya un justo, no quieren que haya un justo, una persona diferente. Es muy claro en las empresas, en cuanto hay una persona que dice no, enseguida se le tacha de conflictivo, etcétera, etcétera, o de raro, etcétera, se le elimina, se le aísla. Bueno, en este caso también ha ocurrido. Yo quiero llamar la atención, no se puede llamar censura, porque la censura se hace del poder, pero en cierta medida también es censura, que cierta prensa, yo al único que he seguido es al periódico El País, no ha sacado ni una línea en el periódico de papel sobre la protesta de este hombre y sobre la carta de este hombre. Es decir, consideran que es tan demoledor, que puede ser tan provocador, que puede crear tanta corrosión al sistema, que lisa y llanamente no han publicado ni una línea de esto. Es cierto que lo publicó El Digital, pero el periódico impreso no ha publicado ni una línea. Bueno, esto da una idea precisamente hasta qué punto es certera la definición y la argumentación que ha hecho Santiago Sierra. Claro, evidentemente nos remite a lo que muchas veces he hablado, es decir, en el peor de los momentos, cuando estamos pesimistas, ni siquiera tenemos derecho a ser eternamente pesimistas, porque siempre hay alguien que da un paso en la dirección de la honestidad y de la altura moral. Y con que haya uno, como es el caso, se conmueven los cimientos. Porque en el fondo, el otro es una tramoya de adhesiones y de intereses solamente, de intereses creados. No tiene una profunda convicción y de ahí que la aparición de una entidad que se proyecta con verdad, con honradez y con dignidad, pueda ser realmente revolucionario, que es el caso. El acto este de Santiago Sierra, que debía ser en una sociedad normal un acto habitual, un acto perfectamente aceptable, se convierte en un acto revolucionario. Las instituciones se han sentido ante esto como si fueran agredidos de una forma peligrosísima y han optado por pasar página.
Sí, sí. Desde luego el texto no tiene desperdicio, pero además no se puede decir más en menos palabras.
Yo digo que es un tratado de una altura extraordinaria, un tratado moral, un tratado democrático, y bueno, y tenemos que decir también, es un claro planteamiento libertario y anarquista, uh-huh. Evidentemente.
Y Rafa, además es una respuesta contundente a los argumentos que se ha utilizado desde el Ministerio de Cultura para conceder este premio, ¿no? No deja de ser también un acto de cinismo descarado, pues dice, por su obra crítica que reflexiona sobre la explotación y la exclusión de las personas,
claro,
y
de
genera
siempre
un debate sobre las estructuras,
claro,
del poder.
Claro, claro, claro. Es decir, y el Estado lo que hace, es decir, le premio al que teóricamente tiene, con el cual le integro. Ajá. Porque en el momento en que tú aceptas que el Estado al que criticas te premie, pues te están tapando la boca. Tú no puedes ser tan descortés y tan bicho, tan cínico, de recibir por un lado el dinero metiéndole en un bolsillo y por otro lado decir que criticas el Estado, estás integrado. De ahí tiene esa profundidad que tiene de política radical y de ideología anarquista y libertaria. De ahí los argumentos nuestros para decir que el camino del partido político es el camino de la integración y por eso hay que estar fuera de las instituciones, porque en el momento en que estás en ese territorio, tú estás dando un paso a cambiar tu naturaleza y te estás integrando, digamos, pasando al enemigo, y no vas a poder criticarlo. Ya digo que es realmente notable el planteamiento de este hombre, porque actúa en un terreno minado, tan alejado de lo que diariamente vemos, porque todos los días estamos viendo el escritor premiado con el Nadal, el otro escritor que no sé qué, otro premio y otro una distinción, etcétera, etcétera. Y bueno, es la corte de los milagros continuamente. Y claro, evidentemente existen estas personas. Y por eso es muy interesante. Hace dos días prácticamente hemos comentado aquí y ha salido en toda la prensa esas actitudes realmente pues, a servicio del Estado y de las instituciones de ciertos historiadores que venían a decir, aprovechando el centenario de la fundación de la CNT y del anarcosindicalismo, que hoy el anarquismo no existía. Bueno, pues miren ustedes, ahí tienen, ustedes mismos están desmintiéndose, es decir, ahí tienen un planteamiento anarquista, un planteamiento libertario. Vaya si existe. Lo que pasa es que ustedes intentan continuamente poner solamente en la superficie aquello que aparece en las telarañas de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, es decir, la España oficial. Pero fuera de eso hay una gente que siente y piensa independientemente y que en un momento determinado es cuando emerge, crea una convulsión enorme. Esta declaración, este manifiesto de Santiago Sierra es una enmienda a la totalidad a esos planteamientos que hacían el Casanova, Junco y estos historiadores hablando del anarquismo y del movimiento libertario como una cosa del pasado. Mire usted, pues ya lo ve, está muy presente. Y fíjese que es lo que hemos dicho tantas veces, la actualidad del pensamiento libertario es más actual que nunca. El discurso que este hombre hace en esos pocos párrafos es un planteamiento profundamente libertario y anarquista, y demuestra hasta qué punto está vigente. Lo que está muerto es lo de ellos, que sin embargo es lo que todos los días nos intentan meter por la cuchara en dosis de todo tipo para decirnos que esa es la realidad. No, es la inversión de la realidad. Lo de ustedes es la irracionalidad, lo que pasa que es una irracionalidad pagada, es una irracionalidad subvencionada. Y en el momento en que aparece lo que hemos llamado antes un justo, una persona que se comporta con coordenadas de dignidad, eso se tambalea.
Muy bien, Rafa, pues si te parece dejamos el asunto aquí y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.